Adiós ansiedad por la autonomía.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de una tarde con mucho movimiento, con las manifestaciones por Ceuta en ciudades de toda España, llegamos a estas horas, 1:30 de la mañana, con cierta calma, tras un día, como digo, muy intenso. Estamos pendientes por si hay alguna novedad durante el directo, aunque nosotros abrimos el Faro como cada noche para coger un poco de aire entre todos y todas. Y anoche salió el tema cómo se hace. Esta propuesta permite contar cómo se hace cualquier cosa. Entonces habéis dejado muchísimas aportaciones, casi 100. Nosotros enseguida vamos a hablar con el doctor Bueno para que nos cuente, por ejemplo, cómo se duerme a un paciente o cómo se hace una cirugía. Y a las 2 hablaremos de cómo se hace la vuelta al cole.
Bienvenidos al curso 2026-27.
Nuevos compañeros,
nuevos profes,
nuevas clases,
nuevas asignaturas.
Desde el Colegio Buen Pastor de Murcia,
os deseamos buena suerte a todos los estudiantes.
Un saludo de Magister.
Y de los niños del barrio.
De la vuelta al cole vamos a hablar con vosotros. Hemos convocado a Mamaturma, a Ro y a Kaiku, que están en plena preparación para la vuelta al cole de sus hijos, y luego a los profes que estáis preparando ya las clases. Hablaremos con Bosco de Zaragoza, con la teacher de Badajoz y con Magister, que es el profe de este cole de Murcia. Y luego a las 3... esto creo que os va a encantar. Queremos saber cómo se hace el casting de uno de los programas estrella de Cuatro, First Dates, que nos regala momentazos como este.
¿De qué me habéis traído? ¿Al de los chichos?
¡Ay, qué detalle! ¡Gracias!
Las flores no llevan ni un celofán, lleva un lazo negro. Yo creo que las ha cogido el tanatorio.
¿Cuántos años tiene?
Pregunta muy imprudente, nada más conocerme y decirme qué edad tiene.
Queremos saber cómo se elige a los concursantes, cómo se les prepara, si es que se les prepara, si hay guión en este programa, así que luego a las 3 de la mañana hablaremos con la productora ejecutiva y directora de casting de First Dates, con Elena y con Paloma y con Irene, y yo creo que va a ser un espacio que os va a encantar. Por cierto, la iniciativa AT9, Fareros a Cholón, parece que la cosa se está liando a nivel del Atacama Challenge.
Buenas noches, Fareros. ¿Cómo se hace? Dice. ¿Cómo me hacéis esto a mí? Que llego el primer día tan ilusionada a escuchar el programa. que he mandado nota de audio, a ver si salgo o no salgo. Y venga notas de audio, claro, así salgo, salimos todos, claro. Digo, ah, mira, pues han evolucionado, sí. No sé si para adelante o para atrás, pero han evolucionado. Bien, vale. Al día siguiente, más de lo mismo. Y la gente hablando de cosas que yo no he escuchado, de un programa que yo no he oído. Ya paro, lo miro. Pues he metido la pata. Ala, esto para mí que supera la Atacama. Yo no sé cómo lo veréis, pero supera la Atacama seguro. Un abrazo
bueno,
fuerte.
Esto que cuenta que la madre de Ana, seguro que os ha pasado a más de uno y de dos, porque nos habéis dejado un poco, o sea, bastantes ondas de audio así hablando del lío que provoca todo esto. Entonces, a ver, os lo voy a explicar. En la aplicación vais a encontrar cada día el programa completo, con el nombre, ¿no? El Faro, por ejemplo. Hoy, el Faro, ¿cómo se hace? Ayer, el Faro, explicar. Lunes, el Faro, evolución. Luego, por otra parte, solemos sacar al gato pardo y alguna sección. Y luego, hay una parte que hemos titulado Material Extra Fareros a Cholón. Entonces, ahí es donde están todos los audios, los que salen en antena y los que no caben. No tienen ningún orden, no van con música, no van con recursos, no incluyen las películas que citáis, que son las que nosotros buscamos para incluir en el programa, ni, como digo, las canciones, ni nada. Solo los audios tal y como los habéis enviado. Entonces, eso está en una parte de la plataforma donde pone material extra, ¿vale? Luego suena la vida. Pues parece que estamos muy cerca ya después de que ayer viviéramos esto.
Para mí es una ducha del cuerpo de la playa de las Canteras.
Ella, segura de sí misma, así me gusta.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ala, ala, ala!
¡Toma!
Esta apuesta de Marta Guardacosta se llevó esta locura de Fuse. Entonces, 900, 100, 800, porque hay que afinar. Y en esta T9, mucho. Entonces, 900, 100, 800. Y para abrir, he elegido esta belleza de canción, ¿cómo hablar?, de Amaral y Antonio Vega.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina. A veces te mataría. Otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina.
¿Cómo hablar si cada parte de es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado. Ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar?
Te mataría.
Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. Has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar?
El Faro, con Mara Torres.
Yo hoy tengo pocas respuestas y una sola pregunta. ¿Cómo se hace para volver a la normalidad tras el verano? Es decir, yo llevo un mes que he estado sin camiseta, descalzo 20 horas al día, que he bajado como Tarzán en taparrabos a por el pan. Y ahora vuelvo a la presencialidad y a la jornada partida. Y chicos, que me molesta todo. El pelo, afeitarme, el ducharme, el ponerme camisa, los zapatos. Por Dios, ¿cómo se puede andar con zapatos? Así que vosotros y vosotras, que es muy listas, ¿cómo se hace para volver a la normalidad en el trabajo sin tener que tomarte ansiolíticos como si fueran lacasitos? Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario.
Lo difícil no es decir cómo se hace, lo difícil es hacerlo. Dedicado a todos los enterados de barra de bar. Soy 10 segundos. Buenas noches.
Buenas noches. Después de escuchar las noticias de esta tarde, he decidido cambiar mi tema. El cómo se hace. ¿Cómo se hace tu trabajo de informar si te señalan con el dedo y van a por ti? ¿Y cómo se hace para estar informados si nos dejamos trabajar? ¿Y cómo se hace para no deprimirse al escuchar las noticias por la mañana cuando escuchamos todo lo que pasa? En fin, un abrazo desde aquí y mi respeto al periodismo y a todos los que trabajáis en ello. Un abrazo y siento haberme puesto tan seria, de Tuti Tutankamón.
Madre mía, pero si ya me resultaba difícil esos audios que eran si yo fuera, yo estuve allí, que al principio pues sí, siempre se te ocurre alguna cosa, pero ya llega un momento en que no se te ocurría nada. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace este audio? Digo yo. La gente manda preguntas de cómo se hace una cosa o la gente manda respuestas de cosas que sabe hacer. Yo la verdad es que estoy perdida, ¿eh? Estoy perdida.
Saludos a todos, soy Marcela 9 con gafa.
Buenas noches, gentes del Faro. Me voy a referir a algo nunca conseguido por mi parte. ¿Cómo se hace el cubo de Rubik? Mira que lo he hecho girar en mis manos y debe de tener su maña o secreto, pero nunca he pasado de completar más de dos caras. Igual es que tengo que probar dentro de un taxi, como Will Smith en Busca de la Felicidad. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Buenas noches, fareros y fareras. ¿Cómo hacer? Desde pequeño nos enseñan a preguntarnos cómo hacer las cosas, cómo aprender, cómo conseguir, cómo avanzar. Y está bien. Pero quizás deberíamos aprender también cómo no hacerlas. Cuándo parar, cuándo equivocarnos, cuándo dejar que una cosa siga su curso. Porque hacer no es solamente saber utilizar las manos o la cabeza. Es sobre todo creer en uno mismo como persona de acción. Atreverse, probar, equivocarse y volver a intentarlo. Al final, quizás la verdadera pregunta no sea solamente cómo lo hago, sino también ¿me atrevo a hacerlo? Un monje que no quiso el Ferrari.
Fareros y fareras, Margarita, ¿cómo se hace? Pues me encantaría saber, más económico evidentemente, cómo se hace poner de nuevo absolutamente toda la dentadura. Y no hablar así como las viejas de 90 años. ¡Hasta pronto!
Doctor Fernando Fernández Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Ay, cuánto tiempo, sí.
De esta temporada 9, empezar con vosotros.
Oye, te pillamos donde te dejamos, ¿no?
Correcto, aquí seguimos en el Líbano, uh-huh. Completando la misión que tenemos encargado de las Naciones Unidas, y aquí seguimos en el Líbano, bueno, protegiendo la Blue Line.
Para quien no lo sepa, porque se haya incorporado, imagínate, con nosotros este lunes por primera vez en esta T9, el doctor Bueno, que forma parte de este programa desde la temporada pasada, eres médico militar y entonces te tocó ir al Líbano hace, yo creo que te fuiste como en junio, ¿no? O así.
Sí.
Estás en la base española de Líbano. En julio.
Correcto.
En la base española de Líbano, ejerciendo como médico. Y en teoría todavía te quedan unas cuantas semanas, pero podrás estar con nosotros cada miércoles, ¿verdad?
Correcto, así es. Todavía me quedan un poquito completar la misión, pero en unas poquitas semanas estaré allí con vosotros en el estudio y disfrutando de todo lo que nos cuentan los fareros, que aunque no me hayáis oído, pero ya me estaba riendo de algunas cosas, sobre todo del taparrabos, que me ha hecho sí. mucha gracia.
No, es que al margen de lo que tenemos preparado nosotros, claro, quiero incorporarte a algunas preguntas que han hecho los oyentes. Por ejemplo, farero solitario, ¿cómo volvemos a la normalidad sin tomar ansiolíticos?
Uy, eso es complejo y a la vez sencillo. Simplemente es adaptar nuestra realidad y nuestro presente. Tenemos que volver a nuestras rutinas que son necesarias y tomarnos las vacaciones como un momento de desahogo, de tranquilidad, de poner nuestra vida en orden para empezar con más fuerza el nuevo curso escolar.
Venga, otra pregunta. ¿Cómo se hace el cubo de Rubik? Que pregunta Greg.
Me encantaría también saberlo, porque yo soy de los que me miro los vídeos, me veo la técnica que utilizan y soy incapaz. No he completado un cubo de Rubik en mi vida.
En tu vida, pero las caras, él decía, Greg, que se había hecho dos, yo creo que a dos también he llegado.
Pues yo creo que no he llegado ni a completar una sola línea. Me resulta muy difícil, muy difícil. Bueno. Esas competiciones que hacen, sobre todo los chinos, ¿no? En velocidad, que las hacen en 3 o 4 segundos, me parece maravilloso.
Bueno, no te lo pierdas. Olivar acaba de sacar de su mochila un cubo de Rubik completamente terminado. Y entonces luego le pediré que me explique cómo lo hace. Sí, completamente terminado, hay truco. Lo que pasa es que me lo cuente luego. Y otra pregunta, doctor Bueno. Margarita, ¿cómo poner nueva toda la dentadura?
Pues en esto hay que animar a todos nuestros mayores, porque entrar en la etapa de la senectud no quiere decir que ya no nos pongamos los dientes. Muchos de ellos dicen, si es que no me van a aprender, o ay, me voy a gastar el dinero, ¿y para qué? ¿Para unos años? Pues sí, te vas a gastar el dinero, pero por tu salud, porque tener la dentadura en buen estado permite asimilar muchísimo mejor los nutrientes y los alimentos, con lo cual estás apostando por tu salud. Y lo único que hay que tener en cuenta es si tomas anticoagulantes o tomas bifosfonatos, que es estas pastillas que se toman pues para mejorar el calcio, la densidad ósea. Lo hablas con tu médico de cabecera y con tu odontólogo. Se ponen de acuerdo para todo este tratamiento y se comienza. ¿Que necesitas un poquito de implante en la mandíbula por esa reabsorción ósea de estar mucho tiempo con los dientes? Pues también se puede poner. Y luego hay que elegir qué tipo de dentadura quieres. Si quieres implantes únicos, pues sabes que tienes que pagar un poquito más, porque cada implante de cada diente único pues son en torno a 1.500, 2.000 euros, una
cosa
así.
Cada diente. Eso es si quieres implantar cada uno de los dientes, ¿no? No
cada
una dentadura postiza, vale, está en eso, en unos 1.500 euros por diente.
Eso es, pero hay una cosa intermedia, y es que te pueden poner unos ciertos implantes y luego te ponen una dentadura que queda atornillada dentro de esos implantes que van dentro de tu mandíbula. Se atornilla una dentadura que es fija, no hay que moverla, y eso es menos costoso. Eso viene a costar en torno pues a 6.000, 7.000, 8.000 euros, una cosa así.
No lo financia la Seguridad Social.
No, de momento no se financia. Hay una parte de la odontología que está financiada, sobre todo en los niños, en las primeras etapas de la vida, o algunas extracciones dentarias, cuidados de la salud dentaria, pero de momento no está financiado.
¿Y estas dentaduras que cuando te vas a dormir te las sacas y la dejas encima de la mesa? ¿Las completas?
Sí, esas son las más baratas, requieren de un cuidado menos llamativo que los otros, pero el problema que tienes que utilizar unos pegamentos para que no se muevan, y a los pacientes, por regla general, les resulta un poquito más incómodo. Si se puede y se dispone, aunque sea quitármelo de otra cosa, es mejor la utilización de esos implantes fijos, porque son más cómodos para el paciente y de mucha mejor calidad.
Bueno, doctor, a lo largo del programa hemos elegido, ya lo oías en la introducción, ¿no?, algunos cómo se hace, que vamos a desarrollar nosotras con el equipo. Por ejemplo, cómo se hace la vuelta al cole, que lo haremos a las 2 de la mañana. Cómo se hace un casting de First Dates. No sé si tú eres espectador de este programa.
Sí,
de
gusta. First Dates. Me gusta mucho. Me muero de risa. Y luego es que Carlos Overa lo lleva de maravilla y le sabe sacar el jugo necesario a cada concursante.
Sí, la verdad que está genial, y lo vamos a hacer a las 3 de la mañana con la directora de casting de First Dates y la productora ejecutiva, y entonces hablaremos de una cosa, por ejemplo, de la naturalidad que tiene la gente mayor en ese programa, que son súper sinceros, o sea, todos, pero igual las personas mayores, que ya les da igual un poco todo, hablan sin ningún pudor delante de la cámara, y entonces, bueno, pues digo, seguro que al doctor Bueno le encanta. Vale, pero ahora vamos a lo nuestro, porque queríamos hablar contigo, por ejemplo, de cómo se hace una anestesia, o sea, cómo se duerme a un paciente, cuál es el protocolo, doctor Bueno.
Los pacientes tienen mucho miedo a la anestesia. Dicen, ay, si me quedo ahí en la anestesia y si no vuelvo a despertar. Bueno, pues ante todo, tranquilidad. La anestesia y la anestesiología ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Es prácticamente imposible que un paciente se despierte durante la anestesia, porque tiene una monitorización invasiva importante, un control exhaustivo. Y luego se utilizan fundamentalmente, para que la gente lo entienda, tres fármacos importantes. Uno es el hipnótico, que es lo que hace pues que te duermas. Luego utilizamos un analgésico potente, que es fentanilo en muchos casos, que es para que no tengas dolor, porque claro, te van a abrir la tripa o te van a hacer alguna cirugía importante. Sí. Y el último es un relajante muscular. Y ese relajante muscular sirve pues para que no te muevas, y sobre todo para que se abran las cuerdas vocales y el anestesista te pueda intubar correctamente.
O sea, este cóctel, ¿no? Este cóctel que te anestesia tiene, como dices, tres ingredientes. Uno te apagaría la conciencia, que es el que te duerme. Otro te bloquearía, ¿no? Te bloquea el dolor para que no te duela.
Eso es.
Que hablas del fentanilo y parece que todos damos un respingo, pero es cierto,
claro,
que se utiliza mucho.
Claro, la gente tiene mucho miedo al fentanilo, pues por todo lo que estamos escuchando de Estados Unidos, pero bien utilizado es un analgésico excelente.
Vale, y luego el relajante muscular para que se paralicen los músculos. Tú has dicho, es prácticamente imposible que un paciente se despierte en medio de una cirugía, pero prácticamente imposible no es imposible.
Claro, hay algunos pacientes, sobre todo los que consumen drogas o los pacientes alcohólicos, que todos estos fármacos que le estamos nosotros introduciendo, su organismo es capaz de lavarlos, es decir, de eliminarlos más rápidamente. Entonces, esos pacientes cuesta muchísimo más dormirlos, tenerlos en un estado de nivel de conciencia muy bajo, y al anestesista pues siempre le cuesta un poquito más. Pero luego los anestesistas tienen un truco, y es que sobre todo al final de la cirugía, pues cuando tienen que ir revirtiéndose esos fármacos para que el paciente vuelva a despertarse y a respirar por sí mismo, pues tienen un truquete, y es que si en algún momento pues se mueven o hacen algún gestillo de ay, ay, hacen así como si les doliera, pues le ponen un fármaco que es el midazolam, y ese midazolam provoca una amnesia retrógrada de 10 o 15 minutos, y el paciente no se acuerda de nada. Queda como hechos anecdóticos y generalmente pues suelen ser o errores de la aplicación de la técnica o algún fármaco pues que por alguna razón pues puede estar caducado o no ha hecho el efecto necesario. Pero es anecdótico, llama mucho la atención porque suele salir en los medios, pero es...
Anecdótico, efectivamente, lo has dicho.
Anecdótico.
Una cosa, es diferente la anestesia general que una sedación, porque sí es verdad que a veces tú oyes a los médicos, no te duele, no los estás viendo ni mirando, pero a veces que dices, me parece que estoy oyendo a los médicos hablar.
Sí, la anestesia general y la sedación difieren en que tú necesitas una anestesia general, es decir, lo que es dormir al paciente para poder intubarlo, para que esté dormido y no sienta absolutamente nada, para la mayoría de las cirugías. Pero, por ejemplo, si te van a hacer una colonoscopia o te van a hacer una gastroscopia, no necesitas que el paciente deje de respirar. El paciente va a respirar por sí mismo. Y entonces para eso se aplica una sedación. Se utilizan unas dosis más pequeñas de ese mismo hipnótico que utilizamos para la anestesia general, que es el propofol, y se utiliza unas dosis más bajas. Con lo cual, el paciente se queda, pues como estamos ahí con el duerme-vela, que no sabes si estás despierto o dormido en esa situación, pero el paciente pues tampoco tiene dolor y permite aplicar diversas técnicas que utilizamos en la medicina sin que el paciente sufra, ¿no? Como yo me acuerdo de las antiguas, cuando se comenzó con la gastroscopia y la colonoscopia, que eran a pelo y era muy desagradable para el paciente, la verdad.
Vale, y luego, doctor, una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿cómo se hace una cirugía? Que tú lo expliques en un programa de radio en 5 minutos es imposible, pero sí, ¿cómo se cose después de haber abierto? ¿Cómo se vuelve a coser ese órgano que se ha abierto con un bisturí?
Sí, nosotros una vez que tú has eliminado, pues generalmente dentro de mi campo de la cirugía, pues suelen ser los tumores, pues tienes que volver a pegar las partes que has cortado para que, pues por ejemplo, el paciente pueda seguir comiendo, por ejemplo, o si es en el intestino grueso, pues que pueda ir al baño por sus medios y no tenga que sacarle una bolsa. Entonces ahí utilizamos dos tipos de suturas, se llaman las suturas con los hilos, suturas manuales que llamamos nosotros. Utilizamos unos hilos que son reabsorbibles, son unos hilos especiales muy finos que el paciente ni lo nota, no sabe ni que lo tiene dentro, y además no hay que volver a abrirlo para quitárselos, lo reabsorbe el propio organismo. Y luego también utilizamos un tipo de grapadoras, y unas grapas como las que utilizamos para los folios, pues con unas máquinas especiales, y esas grapas son de titanio, que provocan muy poca o prácticamente ninguna reacción inflamatoria y reacción adversa sobre el paciente, y sirven para mantener las dos partes del órgano que queremos utilizar unidas hasta que el propio cuerpo hace su propia cicatrización, que es la correcta.
Pero entonces, ¿las grapas se reabsorben también o las grapas?
No,
¿qué pasa con las grapas?
No, las grapas no se reabsorben. Las grapas, nuestro organismo las tapa, es como si las tapizara. Imagínate que ponemos en un muro, ponemos cemento con los ladrillos y luego le damos una capa de pintura. Pues la capa de pintura sería lo que taparía nuestro organismo, y el cemento serían las grapas. Pero como no produce ningún tipo de reacción adversa en el organismo, se quedan permanentes. De hecho, cuando tenemos que reoperar a los pacientes y vemos anastomosis previas, es decir, lo que pegamos nosotros con las grapas, podemos tocarlo y localizarlo con las manos, pero no le hace absolutamente nada al enfermo.
Y son de titanio, dices.
De titanio, una pasta, valen.
Una pasta, y cuando pasas por el aeropuerto, ¿pitas?
No pitan. Esa es una de las cosas que hay que decirle a los pacientes, igual que cuando llevan sus prótesis y todo, no pitan en absoluto. No te tiene que registrar la Guardia Civil y abrirte y hacerte una exploración.
Bueno, doctor Fernando Frade, bueno, qué gusto poder contar contigo esta nueva temporada, esta T9. ya sabíamos que nos iba a tocar empezar contigo estando allí en Líbano. Lo que hacéis, la misión que hacéis es importantísima. Espero que hayáis pasado un verano más o menos tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? Estar en una zona donde hay un conflicto es siempre un ejercicio arriesgado. Pero bueno, pues que dentro de lo que cabe estés tranquilo también hasta la vuelta, todos los compañeros y tú.
Sí, tenemos la moral alta y el trabajo se está realizando día a día con muy buenos resultados, y aquí seguiremos para estar con todos vosotros. Y para mí es un verdadero placer y un verdadero honor volver al Faro, que os quiero mucho y os echo de menos, tengo ya ganas de veros.
Y es verdad que lo pasamos bien nosotros cuando nos incorporamos el lunes, con todo lo que supone volver a la rutina, a trasnochar, a acostarnos a las 5 de la mañana, pero cuando empezamos a hacer el programa empezamos a pasarlo también, aprender y a disfrutar tanto, que bueno, que gozada. Oye, que nos dejamos ya. Venga, un beso fuerte.
Un beso muy grande. Nos hablamos la semana que viene.
Hasta el miércoles, chao. Escuchamos la nota de audio del Guerrero.
Hola, mi nombre es el Guerrero de la Antifrase. ¿Cómo se hace nada en la vida? Queriendo hacerlo todo. Muy buenas noches.
¿Cómo se hace nada en la vida queriendo hacerlo todo? Está bien esta antifrase del Guerrero. A ver, más cosas que nos han pasado en este principio de temporada. Ayer Alejandro Pelayo nos hizo una propuesta para cada mes, que es esta.
El primer martes de cada mes tocaremos algo que sea el punto de partida para que aquellos que quieran que lo puedan como manipular, que lo puedan reinterpretar, versionar, pues yo toco un poco la flauta, yo toco un poco el violín, yo toco muchísimo la guitarra, pues esto que es esta melodía.
Esta es la propuesta de Alejandro Pelayo, y la pregunta que algunos os habéis hecho hoy es ¿cómo se hace?
Hola chicas, a ver, fuera de tema, me ha parecido brutal lo de la canción de Pelayo. Os tenía de fondo hoy mientras teletrabajaba y ha sido oírlo, y he sacado del cajón de la mesa una flauta de esas de colegio que me compré en pandemia. Decidle a Pelayo que por favor suba esa partitura, que me lanzo a ensayar. Ya. Bueno, a ver si me la pone en clave de sol, que es lo único que me acuerdo, que yo estudié solfeo cuando casi vivía Vivaldi. Venga, un beso, Scali.
Tengo una idea que Pelayo ponga música cada mes. Y me gustaría preguntaros, ¿cómo se puede hacer para los oyentes que no dominamos un instrumento musical? Estuve aprendiendo violín, pero no me atrevo con él. Sé que no me quedaría algo decente. Ahora, a lo mejor podría animarme con alguna letrita en algún mes. Tampoco os prometo nada, ¿eh? Y os quería preguntar, ¿sería posible que además de la partitura subierais un mini audio con la música de ese mes para que así sea más fácil unir la música con la letrita que se pudiera hacer? Un abrazo, María José de Sevilla.
Lío monumental. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Los que queráis la partitura de esta pieza musical que ha compuesto y tocó ayer Pelayo para nosotros, que es la que para él representa el mes de septiembre y que podéis versionar a flauta dulce, me podría hacer bastante gracia, a flauta dulce, a flauta, a violín, cantando, a guitarra. Lo que pensamos es que nos escribís un WhatsApp y nos pedís la partitura, y entonces nosotros os la pasamos. Y mientras, que sepáis que en la plataforma, o sea, en nuestro podcast, está la composición tal cual la tocó Alejandro, que muchos tenéis buen oído y podéis sacarla a partir de esto que estamos escuchando. Son las 2 de la mañana y abrimos el Faro Actualidad. Sara Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
Pues lo decía al principio del programa, no ha sido un día muy intenso, un día marcado por las manifestaciones en apoyo a Ceuta que se han ido celebrando en un montón de ciudades de España. Se han concentrado allí miles de personas para reivindicar la españolidad.
Sí, las banderas españolas y ceutís han ondeado por las calles de prácticamente toda España en una muestra de solidaridad tras esa entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. En hora 25, con José Luis Sastre, el vicepresidente ceutí Alejandro Ramírez ha dado las gracias.
Bueno, ha sido espectacular, ¿no? Vamos, es que nunca en la historia de Ceuta se ha vivido algo similar. Y además también que también hemos recibido viéndola también por redes sociales, pues el apoyo, ¿no?, de prácticamente muchísimos sitios del resto del territorio nacional.
En esas concentraciones también se han podido escuchar gritos contra el gobierno pidiendo su dimisión por la gestión de esta crisis, y recordamos que las manifestaciones han estado respaldadas por el Partido Popular y por Vox.
Ya lo contaba Sastre en Hora 25, ¿no? Más o menos casi todas las manifestaciones y concentraciones han estado tranquilas, se han vivido con calma. En la Plaza de Cibeles, en Madrid, que parece que según delegación de gobierno se han concentrado unas 50.000 personas, al final de la jornada ha habido 4 detenidos y 4 policías heridos.
Sí, la mayor concentración en Madrid se ha dado en la Plaza de Cibeles, y un poquito más lejos, en el frente a los al Congreso de los Diputados, se ha celebrado una concentración paralela donde se han producido esas detenciones. 2 de los detenidos son menores de edad. Se han producido enfrentamientos entre agentes y manifestantes. La policía incluso ha tenido que hacer uso de material antidisturbio para responder al lanzamiento de objetos. La concentración estaba convocada por ciudadanos ceutí, residentes en Madrid, como decimos, concentraciones pacíficas, pero a ellas se han unido organizaciones de extrema derecha que han ido complicando la situación. Y bueno, recordar que también en Madrid hoy se ha atacado a algunos periodistas que estaban informando de lo que estaba ocurriendo. Así que condenamos también esos ataques.
Sí, sí, lo decía también una oyente justo al principio del Faro. Luego, nada que ver con esto. Cambiamos de asunto, pero a mucha gente le va a interesar porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios retira del mercado una 20 de productos adelgazantes. ¿Qué ha pasado?
Pues que son unos productos que contenían sibutramina, un principio activo prohibido en la Unión Europea desde 2010, que provoca aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea y que podría derivar enfermedades cardiovasculares.
¿Y se sabe qué productos son? O sea, ¿dónde podemos ver la lista del nombre de estos 20 medicamentos?
Pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha puesto todo el listado completo en su página web, y también fotografías para que sea más rápido y sencillo identificar cuáles son estos 20 productos que han retirado.
Y cambiamos de asunto también, nos vamos a Granada porque allí están indignados. ¿Por qué?
Sí, pues por los daños que un grupo de jóvenes ha provocado en un pilar de la Alhambra. Estaban haciendo parkour, para quien no sepa lo que es. Es un deporte que consiste en desplazarse de un punto a otro de manera rápida y fluida, haciendo uso del propio cuerpo. El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Se calcula que el destrozo costará unos 12.000 euros. En la zona hay cámaras de seguridad y esperan pues encontrar a esos jóvenes responsables del destrozo.
Y Sara, por primera vez van a celebrar en España los Premios Juventud y lo hacen para demostrar el talento hispano tanto en Europa como en América.
Sí, la cita se va a dar en el Starlight de Marbella con la actuación de más de 40 artistas. Nombro algunos: Ana Mena, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco. Una cita de altura, 200 nominados en 50 categorías en la edición que va a ser número 23 y con la que buscan reconocer a los artistas, deportistas, actores, personalidades en general que son más populares entre el público joven y hispano.
Y vamos a cerrar con música porque Fito Páez acaba de dar un concierto en Madrid que creo que ha vuelto a la gente loca, ¿no?
Loca, asegura además al final del concierto que ha exorcitado la capital española. Así ha terminado el cantante argentino un concierto inédito que ha dado en el Teatro Real de Madrid, 2 horas y media de música en las que ha estado acompañado por una orquesta de cuerda. Un concierto muy íntimo, pues que ha terminado con su mítica Mariposa
Tecnicolor. Es una de mis canciones favoritas de Fito Páez.
Ahí la escuchamos.
Sí, cada vez que la oigo me gusta más. Así que así ha cerrado el concierto.
Así ha cerrado, Fito Páez, exorcitando Madrid.
No me extraña. Hasta las 3 de la mañana, Sara.
Hasta luego, gracias.
Salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan.
Claro, esta canción que muchos consideran el himno alternativo de Argentina, sobre todo en el fútbol, entiendo que lo habrán vivido con mucha pasión tras la despedida de Leo Messi.
Mariposa Tecnicolor.
Faro, con Mara Torres.
Sospechaba la sirena con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior.
Abrimos esta nueva hora del Faro que vamos a dedicar a la vuelta al cole. Elegimos esta canción de Iván Ferreiro, años 80, porque tiene esta maravillosa frase, ¿no? Que tiene que ver con septiembre y con la vuelta al cole.
Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Septiembre es sinónimo de vuelta al cole y de inicio de nuevo curso. A partir de la semana que viene, profesores y alumnos vuelven a verse las caras en clase. Ojalá ese reencuentro esté tan lleno de ilusión y ganas de aprender como las que tenían los alumnos de nuestra gata parda María Galiana, que como sabéis ya fue profesora de historia de un instituto público antes de convertirse en actriz.
Y los alumnos estaban, yo los recuerdo, encantados de poder ir al instituto, porque los que no iban al instituto iban al campo. Entonces, entre conseguir, porque habían hecho una buena primaria, enseñanza primaria, hacer el bachillerato, hermanos suyos que no habían querido terminar lo que se llamaba entonces el grado escolar, pues los hermanos iban con el padre, como se dice en Andalucía, escamochar remolacha, en invierno. O en otoño a recoger algodón.
Esto nos lo contaba María Galiana cuando estuvo aquí de gata parda. Como decía, a partir de la semana que viene, más de 8 millones de niños y niñas van a volver al cole. Ya desde este lunes, 800.000 profesores se han incorporado a sus respectivos centros para preparar el curso. Y como sabéis, entre la farería tenemos un montón de profesores y un montón de padres y madres. Así que, bueno, vamos a saludar a algunos de ellos a los que hemos invitado para desarrollar este tema sobre la vuelta al cole. Hemos invitado a Bosco de Zaragoza, a Magis y a la teacher. Buenas noches, Bosco, Magister, la teacher.
Hola, buenas noches, Mara, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido este verano, Bosco? Bueno. Empiezo por ti, ¿qué te ha ido el verano?
Bueno, hemos descansado, ya sabéis que a mí me gusta mucho ir al pueblo y también hemos viajado un poquito, hemos ido a la playa. Ha servido para desconectar.
Para desconectar, como hemos intentado hacer todos, ¿no? Casi todos. La teacher, que es nuestra profesora que conocimos personalmente en Badajoz, cuando hicimos aquel bolo por los palomos. ¿Te acuerdas, teacher, que nos encontramos allí porque estabas entre el público?
Sí, no hace tanto, en junio.
Eso fue junio, claro. Bueno, ¿tú das clase, teacher, a niños y niñas de qué curso?
De secundaria, bachillerato y también doy a la AFP.
Vale, entonces ya no son tan niños.
Algunos son bastante adultos, sí.
Son bastante adultos. Y estás en Badajoz, ¿verdad? O sea, ¿sigues dando clase en el instituto en el que dabas clase en Badajoz?
En realidad he cambiado este año y he vuelto a Montijo, que es un centro donde yo estuve muchísimos años antes de sacar mi plaza.
¡Anda!
Y he podido volver a casa, así que estoy muy contenta.
¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! Y Magister, que es nuestro profesor habitual, es el profesor de los niños del patio que escuchábamos al principio del programa. Estuvimos haciendo ahí el programa en tu cole de Murcia en una tarde gloriosa. Magister, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo fenomenal, ¿verdad?
Oye, este año te
han hecho... Han pasado dos añitos.
Han pasado dos años ya desde nuestro encuentro. Este año te han hecho jefe de estudios.
Sí. Bueno, el año pasado.
¿Y qué tal se lleva?
Cambio de dirección y bueno. un poco diferente, pero nada, encantado porque creo que bueno, puedo aportar otras cosas importantes en mi centro, de todo lo que sea participar y que vayan las cosas mejor. Yo encantadísimo. Lo que me digan.
También das clase, aparte de ser jefe de estudios, das clases de matemáticas en sexto de primaria, ¿no?
Correcto. Correcto, sí. Para no queremos con la calma de no dar clase.
Vale, empiezan las clases el día 8 de septiembre, así en general. ¿Esta semana a qué la dedicáis, Magister?
Pues esta semana primera, pues tenemos que programar todo el calendario que viene. De hecho, el equipo directivo ya en julio lo estuvimos viendo. Y es un poco la preparación, ¿no? De los horarios, ver el material. Tenemos un banco de libros también importante que van pasando los libros de compañeros. Eliminar ese gasto tan importante que tienen los padres con los libros y en material escolar. Y entonces, pues esto, preparar todo. Los padres también se acercan al centro, tienen dudas. Y preparar hasta el día 8 que empezamos, pues que cuando empecemos el día 8 la maquinaria empiece sin problemas.
Teacher, en Montijo, en tu antiguo instituto al que ahora vuelves, ¿cómo habéis ido desarrollando estos días? ¿Esta semana en qué la centráis?
Pues el primer día hacemos el reparto de grupos para saber exactamente qué grupos vamos a tener al ser tan diversos, al tener FP, secundaria y bachillerato. Es lo primero que hacemos. Entonces, a partir de ahí, como dice Magister, preparamos materiales y, muy importante, nos informamos de los datos de salud. Vienen dos enfermeras al centro del pueblo y nos dan cursos de primeros auxilios y luego nos pasan una lista de los niños, sobre todo de secundaria, que tienen problemas de salud, ya sea diabetes, celiaquía, alergias y demás.
Anda, qué interesante. ¿Esto lo hacéis también en el resto de coles, vos con Magister?
En mi centro, como...
Bueno, recoger los datos...
Espera, un momento, un momento que os he preguntado, sí, a los dos. Espera, Bosco, ¿lo hacéis en tu cole también esto de recoger los datos de salud, como cuenta la teacher?
Sí, recoger los datos de salud, alergias, después tener bien claro lo que se tiene que hacer y dejar bien claro todo el claustro, lo que se tiene que hacer con niños que tienen algún tipo, pues, por ejemplo, una diabetes, para saber que se tiene que actuar, sobre todo los que pasan, todos los profes que pasan por las clases de estos niños que tienen alguna cuestión de salud, y sí que se informa. En mi colegio no pasan las enfermeras, pero es muy interesante, es una cuestión para, pues, también para ayudarnos a ver cómo actuar ante situaciones críticas con estos chavales.
Mira qué interesante tu aportación, teacher, que sí, puede estar despertando, claro, el interés en el resto de profesorado.
Sí, sí, sí. A mí me es una herramienta muy útil porque soy un poco miedosa con esto de si le pasa algo a algún niño, sobre todo en excursiones. Y viene súper bien estas orientaciones a principios de curso, la verdad.
También la celiaquía, ¿no? Por si hay niños que se quedan, por ejemplo, a comer en el cole.
Exacto, o en alguna excursión que por alguna cuestión coman algo que no saben exactamente los ingredientes y ya ha pasado algún caso de algún shock anafiláctico y darnos un sustillo importante. Entonces, para mí es esencial.
Magister, te interrumpía antes cuando intentabas meter baza porque os he preguntado a los dos. ¿En tu cole lo hacéis?
Sí, sí, también. Tenemos un control exhaustivo de todo el alumnado para que no tengamos luego problemas por una excursión, incluso en el comedor, y cualquier contratiempo que pueda surgir en clase, están informados todos los profesores que pasan por esas clases. Tenemos incluso unos distintivos, unos puntitos para esos alumnos en el que no especificamos nada, sino que lo conocemos, ese signo, los profesores, para estar atentos a cualquier circunstancia que pueda pasar.
Bueno, el curso el año pasado fue movidito porque ya hubo convocatorias de huelgas y manifestaciones de profesores en diferentes ciudades de España, pero este año viene también con huelgas convocadas. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De momento, ¿qué huelgas hay convocadas?
Pues mira, tenemos huelga en Cataluña para este 8 de septiembre, Madrid para octubre y Andalucía en noviembre, aunque no se descarta que se convoquen otros parones en otras partes de España.
¿Y cuáles son las principales reivindicaciones?
Pues mira, para empezar, los profesores denuncian que se sienten muy ahogados por la burocracia en su trabajo diario y lo primero que piden es que se reduzca. Fernando Villalba, que es portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, me ponía algunos ejemplos de cómo es esta burocracia en el día a día del profesor.
Antes, cuando tú y yo íbamos a clase, a tus padres le mandaban el boletín de nota y ponía pues un 9, un 10, notable, sobresaliente, y eso se entendía. Ahora el profesorado tiene que hacer 2.000 ítems, rúbricas que se llaman ahora, porque ha cambiado todo de nombre, y hacen un informe competencial que no lo entiende ni la administración, ni el profesorado, ni el alumnado, y menos aún las madres y los padres. Aparte de multitud de informes de todo tipo, hay muchos protocolos, pues el protocolo, pues a lo mejor son 60 folios de protocolos que tienes que estudiar.
Claro, los docentes lo que denuncian es que parte del tiempo que deberían estar dedicando a preparar las clases o atender a los alumnos, lo tienen que usar para rellenar todos estos informes. Y aparte, aprovechan para recordar que la jornada laboral de un profesor va mucho más allá de las horas que pasa dando clase a los alumnos. De hecho, en la conversación con Fernando, él se acordaba de estas palabras de Rubalcaba de 2011 que lo describe muy bien.
Pensar que un profesor trabaja 18 horas a la semana es como pensar que Casillas solo trabaja 90 minutos a la semana. Y es así.
Hay mucho más. Pero es que además de estas reivindicaciones, otra segunda petición que hacen los profesores es que haya menos alumnos por clase y más recursos para atender a los alumnos con necesidades.
Si tú tienes una clase ordinaria de chicos y chicas que funcionan bien, no es un gran problema. Puede ser 25, puede ser 27... incluso podría ser 35 sin mayor problema. El problema es la diversidad, que suelo escuchar mucho. ¿Y qué es la diversidad? La diversidad técnicamente es alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay 1.255.443, con los últimos datos oficiales, de alumnos y alumnas que tienen barreras de aprendizaje, que se llama, ¿vale? Entonces, si en una clase tienes el 15%, como así, que es la media, pues la ratio tiene que bajar si quieres individualizar la enseñanza.
Volvemos a nuestros profesores. Quiero preguntar, por ejemplo, teacher, entiendo que compartís estas reivindicaciones del resto de profesores.
Totalmente. De hecho, en Extremadura ya el año pasado estuvimos en huelga un día por la cuestión de la homologación salarial, porque en Extremadura somos los peores pagados de toda España. Entonces, esa es una de ellas, pero desde luego el tema de las ratios es urgente, porque cada vez nos encontramos con más niños que vienen diagnosticados desde primaria, con informes, y a los que hay que atender. Pero si no tenemos personal experto, nos vemos muy limitados realmente, porque una clase son solo 55 minutos y hay que tener en cuenta que ya los niños no es como antes, que llegábamos, nos sentábamos, intentábamos estar calladitos, solo daba un poco la lata uno o dos. No, ya es mucho más movidito el tema del comportamiento, entonces esto también dificulta llegar a todo el mundo.
Magíster, en vuestro caso en el Cole de Murcia y siendo tu jefe de estudios, ¿cuál crees que sería el ratio perfecto? O sea, un profesor en clase, ¿cuántos alumnos tiene que tener?
Bueno, yo creo que varía según si es infantil, por ejemplo, a primaria. En los cursos mayorcitos, pues podemos elevar un poquito el ratio. Pero infantil, yo creo que 12, 15 niños en infantil y los primeros cursos de primaria, pues no pasar de 20. Es verdad que necesitaría un apoyo mucho más importante, aunque tenemos un profesorado especialista como son los PT o pedagogía terapéutica y AL, que son profesores de logopedia, pues necesitamos más recursos humanos más que material. Probablemente el ratio marca todo.
Bosco es profesor de infantil. ¿A cuántos alumnos tienes tú en clase, Bosco?
Bueno, ahora estamos, tenemos hasta 20, 22 alumnos, lo máximo que se puede tener. Y es una cantidad considerable para niños tan pequeños. Aquí en Aragón, en el primer curso de infantil, si superamos los 18 alumnos y tenemos dos vías, es decir, dos clases en primero, también nos conceden una técnica de educación infantil que también nos ayuda para labores educativas, también labores asistenciales. Pero si no, la maestra se suele encontrar sola delante pues de una clase pues de muchos alumnos que son muy demandantes siendo tan pequeños.
Bueno, si me lo permitís, vamos a incorporar a la conversación a padres y madres. Entre nuestros oyentes ya sabemos quiénes están ya preparando la vuelta al cole de sus hijos. Por ejemplo, Mamá Turma, que tiene una hija mayor en primero de bachillerato y la pequeña en tercero de la ESO. Mamá Turma, ¿qué tal? Buenas noches. Mamá Turma, ¿me oyes? Ay, parece que no me oye, pero si no, puedo saludar a Ro. ¿A Ro la tengo?
Hola.
Hola, Ro, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tu hijo mayor qué empieza? ¿Qué curso empieza?
El segundo de primaria.
¿Y el pequeñín?
Empieza infantil de 4 años.
¿Tienes alguna pregunta para los profesores que los tienes delante?
Más que pregunta, apoyo total en el tema de la ratio. El mayor siempre ha tenido clase, o sea, su clase siempre han sido 13-14. Pero el pequeño, que el año pasado fue su primer año de cole, eran 22 en clase. 22 niños de 3 años, que para muchos de ellos que no han estado en guardia, es la primera vez que, pues, que salen de casa. Yo no me quiero poner en el papel de esa maestra todos los días con 22 niños de 3 años. O sea, si tengo yo 2 y me falta vida y me falta atención, con 22 es para tener todo el rato en tu cabeza un mono tocando los platillos. Es que es así.
Podéis hablar, ¿eh? Podéis ir hablando según escucháis a los oyentes que les conocéis muy bien. Quiero saludar también a Kaiku, que está con nosotros. Kaiku, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú cuántos tienes y qué empiezan este año?
Pues la pequeña empieza segundo de infantil, el mediano primero de la ESO y la mayor ya está en un grado superior en segundo grado superior de FP.
Oye, ¿cómo se organiza una casa? Pues eso, de cara al 8 de septiembre, cuando además tienes a uno de infantil, otro de primaria, el otro de grado superior, o sea, ¿ese caos cómo es?
Bueno, es fácil porque los mayores ya son mayores, se llevan ya unos años y bueno, no da mucho la matraca. Lo peor es la pequeña, que tienes la incertidumbre si se va a adaptar bien, si va a estar acorde a sus gustos y exigencias, ¿no? Pero bueno, el mediano es un buen estudiante y la mayor ya va sola.
Quiero que saludemos a Mamá Turma, que creo que ya está con nosotros. Mamá Turma.
Sí, hola, buenas noches, aquí estoy.
Hola, que parecía que te habías perdido en la emisión de la noche.
Escuchaba la radio, pero yo no estaba al teléfono. No, hablaban de mí, pero yo no podía hablar.
¿Cómo lo vivís en casa tu mamá Turma?
Uf, pues este año, la verdad, bastante diferente. A ver, la vuelta al cole siempre es algo chulo, ¿no? Bueno, tiene un componente siempre de ilusión, de estrés, un poco de pereza también, si la buscamos. Pero este año, pues hay muchas novedades, porque eso, la mayor empieza el bachillerato, que ahora parece que cuando van al bachillerato van a hacer una carrera universitaria, porque vamos, le dan un bombo y un... Bueno, como que ya empieza a contar la nota y ya los están estresando antes de empezar, ¿no? Y además la mía en concreto va a ser el bachillerato internacional, entonces estamos como que no tenemos muy bien idea de qué va a pasar. Y la pequeña va a tercero de la ESO, pero se nos va de intercambio ahora, nada más este domingo ya, no empieza el curso, se va 3 semanas al sur de Inglaterra y entonces soltamos al pequeño saltamontes y estamos todos ahí un poco... Bueno,
nerviositos.
No sabemos cómo estamos.
Oye, no hemos hablado del gasto que supone. Nosotros hemos preguntado cuánto cuesta, pero antes de escuchar lo que nos ha dicho el experto, quiero deciros, preguntaros a vosotros, ¿en cuánto estimáis, Ro, Kaiku, Mamá Turma, que está el gasto por niño en este mes de septiembre? ¿Vuestras cuentas qué cifra arrojan?
Yo ya prefiero no sumar. Yo soy de las de tira para adelante como los de Alicante y no lo analices porque si no te deprimes. Pero es pasta.
Me subo ese carro. Dinero, claro que sí.
Pero si tenéis que dar una cifra.
Pues no sé.
El inicio es el peor, que es ahora septiembre, con uniformes, con ropa deportiva, con libros, mochilas, material escolar.
Sí, sí, pues hecha cuenta, el número de asignaturas, una libreta 4 euros mínimo, un libro de texto, si no te lo da el instituto y no te lo presta, de 50 euros más o menos, los forros, las ropas, es que no sabría hacer un cálculo, pero bueno, que empieza septiembre, que la cuesta de enero te da la risa, porque yo creo que septiembre es mucho peor.
Irene, ¿en cuánto está estimado la vuelta al cole?
Nada, es muy cierto que septiembre la cuesta es dura, porque según un estudio de la OCU de este año, el gasto por niño solo en equipamiento para la vuelta al cole será de casi 600 euros de media. Y yo le he pedido a su portavoz, Enrique García, que nos cuente qué se incluye dentro de estos 600 euros.
Son los gastos de uniforme escolar o la ropa que se va a utilizar durante el resto del año, que suponen solo eso, 224 euros. A continuación le siguen los libros de texto, que suponen 192 euros, y el material escolar, que suponen 89 euros.
Claro, esto es solo lo que es la vuelta a clase, pero hay que añadirle otros gastos extra y se estima que de media por año son 2.500 euros por niño lo que se van a gastar los padres.
Puede rondar por ahí, ¿no? Ro, Mamaturma, Kaiku, unos 600 euros por niño solamente en septiembre.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, y luego las extraescolares, ¿eh?
Y luego las extraescolares y los comedores.
Claro, claro, ¿no? Porque bien, la vida, el chándal, el no sé qué, sí, sí, sí.
Quiero preguntar a los profesores, ¿qué pasa si vosotros veis que algún niño, que alguna familia de algún niño no se puede permitir este gasto? No se lo puede